Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Tres focos de atención. España, la selección española en Gijón contra Israel, vale para el Mundial de Rusia. Los coches en Australia, Fernando Alonso y Carlos Sainz. Empieza el Mundial de Coches de Fórmula 1. Las motos en Qatar, pues Marc Márquez, campeón del mundo, Lorenzo, Pedrosa, Viñales y un montón de motociclistas más. Empieza también el Mundial en Qatar. Vamos con la selección española. España-Israel en el Molinón a las 9 menos cuarto, desde las 8 y cuarto en el tiempo de juego. Es clasificatorio para el Mundial de Rusia. Vamos primero con las noticias de España, Miguel Ángel Díaz.
En juego tres puntos muy importantes en el grupo de clasificación que pueden servir para alejar definitivamente a Israel y para jugarnos en septiembre en casa el primer puesto ante Italia. Dani Carvajal, aquejado de un proceso gripal en los últimos días, apunta a titular. Esta mañana se ha ejercitado al igual que ayer por la tarde con normalidad y parece que va a iniciar el partido. El resto del equipo está decidido, con De Gea en portería, Piqué, Ramos y Alba en defensa, Busquets, Iniesta y Thiago en el centro del campo, Costa, Vitolo y Silva en la delantera. Hay seis jugadores apercibidos, todos ellos van a ser titulares. En caso de ver una amarilla, se perderían el Macedonia-España del próximo 11 de junio, que se va a jugar tres semanas después de que acabe la Liga.
Entre los apercibidos está Diego Costa, que es un foco de atención siempre que juega con la selección española. Esto es lo que le pide Julen Lopetegui.
Nosotros queremos a Diego tal y como es. Todos los jugadores tienen cosas buenas y cosas a mejorar. Y Diego es de los que tiene muchas cosas buenas y, como todos, también cosas a mejorar, él es consciente. Pero el rendimiento con nosotros ha sido fantástico. Ese punto de agresividad positiva que llamo yo es necesaria. Le queremos un poquito enfadado, mucho, pero un poquito sí, en el término justo. Porque, evidentemente, cada uno se expresa en el fútbol como siente. Y esa parte de Diego la necesitamos, la queremos y la buscamos, claro que sí.
Así está el grupo: España e Italia 10 puntos, Israel 9 puntos. ¿Qué esperamos esta noche, Fernando Evangelio, de Israel?
Bueno, empezó la clasificación perdiendo con Italia, con un buen tramo en la segunda parte contra 10, en la que pareció que podía empatar, y después ganó sus tres siguientes partidos, a Macedonia, Liechtenstein y Albania. Es un equipo que quiere combinar con el balón, con cierto nivel técnico en alguno de sus futbolistas, pero que muestra limitaciones para dominar los partidos y también en defensa, centrales rígidos y extremos poco acostumbrados a ayudar atrás. Zahavi, que juega en China, y Tal Ben Haim son sus jugadores más destacados, junto con centrocampistas de calidad como Nacho Refaelov, que en muchas ocasiones dejan su lugar a compañeros con mayor capacidad de trabajo y recuperación de balón.
El partido lo arbitra un inglés, Oliver, que para más señas fue el que expulsó a Ander Herrera en el partido de Copa entre el United y el Chelsea. Vamos a saber qué ambiente hay en Gijón. El partido viene rodeado de mucha polémica por la presencia de Israel en Gijón. El ayuntamiento había planteado un boicot a este país. Noticias de cómo están los israelíes en Gijón y qué medidas de seguridad hay, Carlos Llamas.
Es el partido con mayores medidas de seguridad de la historia del deporte asturiano. Hay un montón de agentes, muchísimos guardias civiles, policías nacionales, también agentes que han llegado desde Israel para velar por la seguridad de este España-Israel, que arranca a las 9 menos cuarto. La selección rival de España ha estado en su hotel de concentración. Esta mañana saldrán 2 horas y media antes del partido para llegar al Molinón, y todavía quedan entradas a la venta, 3.000 más o menos a esta hora de la tarde. El Molinón no se va a llenar, pero sí que habrá una gran entrada en el estadio asturiano. Además, hay una manifestación convocada antes del partido para mostrar después también en el estadio tarjetas rojas en la primera y en la segunda parte contra la selección de Israel.
Los otros dos partidos del grupo son Italia-Albania. Buffon, si juega, que va a jugar, va a cumplir su partido número 1000, partido oficial, no con la selección, sino también con sus equipos, con el Parma y con la Juve, y Liechtenstein-Macedonia. Los dos partidos son como el de España, a las 9 menos cuarto. Amistoso sub-21 ayer en Murcia. Es preparatorio, amistoso para el europeo de Polonia. España 3, Dinamarca 1. Marcaron Mikel Merino, Saúl y Denis Suárez. Y está jugando la España sub-19, un partido de clasificación para el europeo, ronda élite. Llevamos muy pocos minutos, ha empezado a las 3 de la tarde, 9 minutos. España 0, Inglaterra 1. En el primer partido habíamos ganado a Bielorrusia. Vamos con el fútbol de Sudamérica. Son partidos también clasificatorios para el Mundial de Rusia. Hemos elegido tres en los que hay jugadores que juegan en la Liga Española. Argentina 1, Chile 0.
Messi bravo, salta en el medio del arco, muy corta carrera de Messi. ¡Messi! ¡Gol! ¡Argentino Messi! ¡Un penal de Papi Futa! ¡Argentina 1, Chile 0!
Gol de Messi. ¿Cómo fue el partido de Messi, José Luis Gil?
Fue el salvador de su selección en otro deplorable partido de la Argentina de Bauza. En el 15 del primer tiempo transformaba ese presunto penalti de Fuenzalida sobre Di María para anotar el gol que a la postre sería definitivo. Después, balón de lujo a Di María, pero Bravo estuvo más ágil en el mano a mano con el Fideo. Arriba y abajo, sacrificado en el repliegue, con toques de desequilibrio, se llevó la aclamación del Monumental y fue el adversario más castigado por las entradas de los chilenos. Tan es así que acabó el encuentro mosqueadísimo, sobre todo con uno de los asistentes del trío arbitral, Emerson Augusto, al que le negó el saludo.
Otro partido, Uruguay 1, Brasil 4.
Partido de Neymar, botón a frente, a la chance, a un gol, tocó por cima, a un gol, golazo, Neymar.
Gol de Neymar. Anaís Martí, ¿cómo fue el partido de Neymar?
Una victoria que certifica el liderazgo de Brasil con 30 puntos, con todo el protagonismo para Neymar, que marcó un gol de vaselina y un hat-trick de Paulinho, que ambos lideraron la goleada por 1-4 ante Uruguay, con Godín en el 11 y que echó mucho de menos al sancionado Luis Suárez. Cavani avanzó a los locales de penalti, pero la canariña se sobrepuso rápido. El protagonismo para Neymar, marcando una vaselina fabricada tras cazar un balón largo de Miranda. Neymar ya lleva 51 goles con Brasil y así de feliz se mostraba tras el partido.
Conseguimos los tres puntos, que es lo más importante. Buscamos el gol, lo hicimos con nuestro mejor juego y al final solo encajamos uno de ellos. Miranda me dio una asistencia que fue excelente. Tuvo mucha visión y me salió la vaselina. Fui muy feliz de marcar ese gol.
Y en Colombia, Colombia 1, Bolivia 0.
Pierna zurda para el capitán cafetero. Le va a dar James Rodríguez. James, amper rebote, James, gol. De Colombia, James Rodríguez.
Arancha Rodríguez, ¿cómo fue el partido de James?
Pues James volvió a liderar a su selección marcando el tanto a la victoria tras un rechace de un penalti que el propio futbolista del Real Madrid había lanzado. Colombia era cuarta a 9 puntos de Brasil y está clasificada para el Mundial de Rusia. James lamentaba el planteamiento defensivo de Bolivia y se felicitaba por el triunfo.
Todos los equipos vienen aquí ya a estar atrás, son 10 atrás, 9 atrás, Chile también fue así, Chile siendo un buen equipo también, entonces está costando un poco, pero yo creo que si entra el gol de Lucho Muriel, yo creo que era otra cosa, ¿no? Pero
Messi, bueno, Neymar, James, ¿quién más juega en el día de hoy, Fernando Evangelio?
Aparte del grupo de España, hoy hay quinta jornada en dos grupos más. En el I, la líder, la Croacia de Modric, Rakitic y Kovacic, recibe a Ucrania a las 9:45. En su grupo, Turquía, Finlandia y Kosovo, Islandia. En el grupo D, la Gales de Gareth Bale, tercera, visita en Dublín a la líder, Irlanda. También Georgia, Serbia y Austria, Moldavia. Esta madrugada también hay jornada en Norte y Centroamérica. Destaca el Estados Unidos, Honduras. Estados Unidos aún no ha puntuado.
8:15, tiempo de juego. España, Israel. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me aparece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con dos cubos de estos azules y te he solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Es noticia durante toda la semana. Mbappé, el francés, está con Francia, con Deschamps, va a jugar mañana un partido contra el Luxemburgo. Le preguntan a Florentino por la posibilidad de que fiche por el Madrid.
¿Sería posible una pareja de ataque Benzema-Mbappé?
Benzema-Mbappé, ¿es posible?
Todo es posible, dar la vida y me dan.
Todo es posible en la vida.
No me parlo un par.
Pero en este momento te digo que no hablo de jugadores
que
juegan en otros equipos, que son muy buenos, que estoy convencido de que son muy buenos. Pero nosotros no pensamos en otra cosa que no sea cómo podemos ganar la Champions y la Liga Española.
Todo es posible. ¿Dónde ocurrió esto en el día de ayer, Melchor Ruiz?
En Radio Monte Carlo, en el programa Team Duga, que presenta el exfutbolista Duga Ri, donde Florentino Pérez, además de responder a esa pregunta, elogió a Karim Benzema diciendo que es una mezcla entre Ronaldo Nazario y Zinedine Zidane, y que si por él fuese se quedaría toda la carrera deportiva en el conjunto blanco. Benzema decía también que era un sueño terminar su carrera en Real Madrid, que habló de su buena relación con la BBC, pero matizando que él está al servicio del equipo y no de Cristiano o de Bale. De Zidane destacó su sapiencia futbolística, su calma y que no le puede la presión, y mostró eso sí su malestar, Karim Benzema, por su ausencia, de momento sin explicación alguna, en la selección gala.
Si on parle de extra sportif,
si hablamos de lo extradeportivo, de la historia, por ejemplo, que tengo con Mathieu Valbuena, a día de hoy, yo no soy culpable. De hecho, ya he pagado. Hace un año y medio que no juego con la selección francesa. Creo que ya está bien. Lo que quiero es tener al menos una conversación con el seleccionador. Que diga lo que piensa, si es por eso o solo por fútbol, pero al menos por saberlo. Porque yo necesito saberlo.
Un par de cosas en Barcelona. Vamos al recuerdo. Se cumple un año del fallecimiento de Johan Cruyff y se preparan los homenajes para el futuro a Neymar.
Así es, homenaje para Johan Cruyff, el entrenador que marcó un antes y un después en la historia y estilo del Barça. Antes de su llegada, el Barça solo logró 42 títulos en 71 años de historia. A partir de Cruyff, ya son 44 en 28 años. Personalidades como el presidente Bartomeu o Ronald Koeman han escrito mensajes en sus redes sociales. El Barça anunciará mañana las acciones previstas para recordar su memoria, pactadas junto a su familia.
Este es el héroe del Barcelona 6, París Saint-Germain 1, Sergi Roberto, hablando del futuro en el banquillo del Barcelona.
Sí, al Juan Carlos ya.
Sí, Juan Carlos ya había sido el primer entrenador y ahora está de segundo con Luis Enrique. Nosotros tenemos muy buena relación con él. Ahora lleva y explica la parte de estrategia y en los ejercicios también nos hace sus apuntes. Yo creo que Juan Carlos sería un buen entrenador para nosotros.
Sería un buen entrenador.
Sevilla, Víctor Fernández, el virus FIFA afecta ya al equipo de Sampaoli.
En dos jugadores, porque como tú comentas, Corro, los compromisos internacionales empiezan a pasar factura a los sevillistas, que por cierto llegan al tramo final del campeonato con evidencias cargas físicas. Jovetic sufrió ayer un pinchazo en el gemelo izquierdo y ha tenido que abandonar la selección. Y el que también viene de vuelta es Mercado, que cayó lesionado ayer en el partido ante Chile. Los jugadores serán observados en Sevilla para conocer el periodo que estarán de baja. Y ojo, porque hoy Sampaoli estará muy pendiente de Vitolo.
Está Rubén Martínez en Portugal y ha tenido la oportunidad de hablar con el presidente de la FIFA de varios casos que incumben al fútbol español. Rubén.
Uno de ellos tiene que ver con la comparación entre Messi y Cristiano. Ha esquivado el charco en el que sí se metió Blatter. Dice que son dos estilos distintos y que los premios dicen que este año el mejor es Cristiano. Y sobre la inminente decisión del TAS sobre la sanción de la FIFA de no poder fichar al Atlético de Madrid, dice esto.
¿Qué piensa, qué espera la FIFA de esa decisión? Y si ha aprendido la lección el fútbol español por las sanciones al Real Madrid y al FC Barcelona. Si ha mejorado el traspaso de menores.
Se tienen que cumplir con las reglas y ahora vamos a ver cuál es la opinión del TAS. Yo no voy a exprimirme sobre esto. Tenemos que esperar y luego tenemos que respetar la decisión del TAS como lo hicimos en los últimos casos.
Hoy ha publicado el diario AS la segunda parte de la entrevista con Diego Pablo Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, y ha hablado sobre el crecimiento del club rojiblanco.
No lo veo posible, sinceramente. Hoy no lo veo posible de que tanto Bayern Múnich, Real Madrid o Barcelona, que son diferentes, después sí tiene mucho dinero Paris Saint-Germain, tiene mucho dinero Manchester City, tiene mucho dinero el Chelsea, pero no se acercan. Para llegar a competir contra ellos son muchos años de trabajo, son muchos años de estabilidad, son muchos años de sostener a los Grima, sostener a los Godín, sostener a los Coque, sostener a los Saúl, que no es fácil. Y imaginarnos cercanos a estos tres clubes que estamos hablando, que son los mejores del mundo, año de esto que nos está pasando ahora.
Vámonos al norte de España. Hoy se juega un amistoso por la mañana en Zubieta. Real Sociedad 0, Osasuna 1, ha marcado Sergio León en el minuto 89. Pero la noticia en Pamplona, Alberto San, es que se convocan elecciones a la presidencia.
Así es, ayer en la Asamblea Luis Abalza, el presidente, anunció que la semana que viene se reunirá con la Junta para convocar elecciones. Con los nuevos estatutos, además, aprobados ayer, se deben celebrar en día de partido, por lo que debería ser la temporada que viene. A este problema hay que sumar que quien se quiera presentar deberá avalar 5,9 millones de euros y que además la actual Junta, si se presenta, tiene la ventaja de que no deberán avalar. Así que elecciones en el Club Atlético Osasuna.
Va a haber elecciones también en el Eibar. Hoy vamos a conocer, Óscar y medio, los candidatos.
Sí, esta medianoche finaliza el primer plazo para la presentación de candidaturas de cara a estas elecciones que se van a llevar a cabo el día 1 de junio. A falta de confirmación oficial y salvo sorpresas, serán tres las planchas que se presenten. Una encabezada por la actual presidenta Maya Gorostiza, que representa la continuidad del actual proyecto. Otra encabezada por Germán Albistegui, actual consejero y afín a la gestión del anterior presidente Alex Aranzabal. Y una tercera opción, más pintoresca, encabezada por el norteamericano John Sager, que pretende recoger y dar voz a los accionistas extranjeros.
Una más de elecciones, va a haber elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Se cae de las candidaturas Miguel Ángel Galán, que renuncia, según dice él, por falta de democracia. Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces, Rúa Vieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Rúa Vieja. Comparte el secreto.
Que digo yo que vale que nos hiciéramos el seguro de coche en el Corte Inglés Seguros, pero se nos ha hecho de noche en el Safari Park y después de llevarse las cuatro ruedas, los monos se han llevado al bebé.
Tanta tranquilidad solo es posible cuando tu seguro lo contratas en el Corte Inglés. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
El LP Rock and Roll Madrid Maratón cumple 40 años y el 23 de abril vamos a celebrarlo a lo grande. EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Disfruta de la fiesta del running más rockera de Europa recorriendo Madrid. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Adidas, patrocinador principal.
Empiezan dos mundiales, el de Fórmula 1 ya está en marcha en Australia. Vamos a saber cómo le ha ido a Fernando Alonso y a Carlos Sainz. Carlos Miquel.
La vida sigue casi igual en el mundial de Fórmula 1. Lewis Hamilton ha sido el más rápido en la primera jornada de entrenamientos libres y además con medio segundo de diferencia, más de lo esperado, sobre Sebastian Vettel. Ferrari, eso sí, dice que tenía problemas con los reglajes. Tercero ha sido el compañero de Hamilton, Bottas. Cuarto, Raikkonen. Y brillantísimo Carlos Sainz en la séptima plaza con su Toro Rosso, primero de los mortales y a solo una décima del Red Bull de Verstappen y a apenas cuatro de Ricciardo. Mejor de lo esperado también Fernando Alonso, que ha tenido una jornada sin grandes problemas, sin grandes averías. Dio 19 vueltas por la tarde, 18 por la mañana. Ha tenido algún pequeño problemilla, pero al final Alonso ha terminado duodécimo y con unas sensaciones mejores de las que muchos daban por un McLaren que por lo menos podría optar en esta carrera a los puntos.
Motos, Mundial de Motos, empieza en Qatar. En media hora, un poco más de media hora, empiezan los entrenamientos. Borja González, enviado especial.
Sí, los segundos, ayer ya comenzamos con la primera jornada y lo que se esperaba, dominio de Maverick Viñales, más de medio segundo más rápido que Marc Márquez. Tercero terminó Pedrosa, quinto fue Jorge Lorenzo con más problemas Valentino Rossi, que terminó en noveno. En Moto3 el mejor era alemán Etel y de los españoles Mir segundo, y en Moto2 el mejor de los nuestros fue Alex Márquez, terminó en la cuarta posición, el más rápido el suizo Thomas Lutti.
Baloncesto. Vamos primero a Barcelona, que hoy juega un partido contra la Estrella Roja, pero la noticia al ver 10 es la sanción a Tomic y a Barzokas.
En una semana negra para el Barcelona, a la eliminación de Europa hay que sumar un hecho poco habitual, el expediente abierto por la Euroliga, al que el Barcelona presentó alegaciones. Concluye este expediente con un partido de sanción a Tomic y 20.000 euros de multa por golpear deliberadamente a Carroll. Así entra de oficio la Euroliga en el clásico. Barzokas, que fue expulsado, lo recuerdo, recibe 3.500 euros de multa y el partido, lo decías, 9 de la noche, Barcelona-Estrella Roja, se juega la clasificación. El conjunto serbio no jugará Tomic y el interés saber cómo recibe al Palau el equipo.
Hoy juega el Real Madrid en Grecia contra Olympiacos a las 8 de la tarde. Baskonia 63, Panathinaikos 72, es partido de ayer. Noticias, Rubén Parra en la NBA.
Buenas tardes, Corro. Ayer la tercera fue la vencida y Pau por fin ganó a Marc en el duelo de los Gasol de este año. Pau anotó 9 puntos para los Spurs, mientras que Marc sumó 13 con 10 rebotes para los de Memphis.
Vamos con la Volta. Volta a Cataluña. Quique Iglesias, hoy es una gran etapa en el duelo Contador-Valverde y, por supuesto, la presencia de Samuel Sánchez.
Sí, señor, que es segundo en la general. Van Garderen es el líder, defiende 45 segundos con Valverde, por ejemplo, más de un minuto con Contador. Se decide en el puerto de Loport, en Tortosa, menos de 60 kilómetros para meta. El pelotón, por culpa de los abanicos, está partido en cuatro pedazos. Sobre las 5 de la tarde, el final.
Tenis, Miami. Tenemos hoy otro duelo, España-Israel, Alex Salguero.
Sí, a eso de las 7:30, entre Rafa Nadal, que debuta hoy en Miami, y el israelí Dudi Sela. La jornada empieza a las 4, tendrá que jugar Garbiñe Muguruza, a la que ayer la lluvia obligó a suspender su partido. Perdía 6-0 y 3-2 ante la estadounidense Mahal. También juegan hoy Verdasco, Pablo Carreño, Albert Ramos, Lara Ruabarrena y Carla Suárez. Ayer pasó a segunda ronda Tommy Robredo.
Noticia en el golf, se está disputando el Mundial Match Play. Hay un grupo en el que está Sergio García y John Rahm. Juegan hoy entre ellos. Si gana o empata John Rahm, se clasifica, Sergio García tiene que ganar. Bueno, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida, Expósito, contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Todo en COPE. Gracias, Corro.
Expósito.
La tarde. Atención. Si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en Derecho Bancario. bufeterosales.es o 91 550 1515.
¿Has pensado en cambiar tu bañera por una ducha cómoda y funcional? En Dúchate haz más accesible tu estancia, ganando en bienestar y en estilo. Entra en dúchate.es. Anímate a cambiar tu bañera por plato de ducha.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos emitiendo este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida a las 3:30 en exclusiva para gente que quiere más contenido premium extra en el 106.3 y la aplicación de Tiempo de Juego y en COPE.es, que hemos estrenado web y está muy chula. Bueno, el sonido corresponde a la visita ayer del partidazo a Gijón, Teatro Jovellanos, con una estrella, con una leyenda del fútbol español y gijonés, Kini.
¿Te queda cuerda para rato para currar en el Sporting hasta...?
En el Sporting estaré hasta que me muera.
Las estamos pasando canutas este año, ¿eh?
Muy canutas, demasiado, sí.
¿Cómo lo ves?
Hombre, lo veo con algo de preocupación, pero yo creo que hasta el rabo todo es toro, como se suele decir, ¿no?
Oye,
la verdad es que no, el equipo está mereciendo mucho más de más puntos de los que tenemos actualmente.
¿Luego en casa ves fútbol o estás saturado, estás cansado de fútbol? O sea, ¿desconectas de fútbol un poco cuando vas para casa o te pones partidos?
No.
¿Como Maldini no?
No, porque queda uno chiflado.
¿Con Sanchís? ¿Llegaste a jugar contra Sanchís o no?
Sí.
¿Te pegó alguna?
¡Buah! No. Esto, porque se me escapó. No.
Para nosotros, para nuestra generación, Kini era una referencia. Una referencia dentro y fuera del terreno.
Brujo, tú que estabas en el Barça, la quinta del buitre esta, que, ¿cómo la veías?
Muy bien. Ha marcado una época. La quinta del buitre. Ha marcado una época.
Kini, que estaba sentado al lado de Maldini. Maldini estaba con el iPad viendo los partidos de la clasificación en la zona sudamericana para el Mundial de Rusia. Bueno, la encuesta. Está aquí un Carlos, un grande. Carlos Sáez, ¿qué tal? ¿Qué dice la encuesta?
No soy ganga, pero te cuento lo de la encuesta. No tenemos fútbol de primera, así que hemos preguntado este fin de semana qué te apetece más. El partido de España, la selección española, el Mundial de Fórmula 1 o el Mundial de Motos. Más de 3.000 votos y de momento gana España con un 34%, seguido de las motos con un 34%, un poquito menos, y tercero el Mundial de Fórmula 1, 32%.
O sea, hay gente para todo, para sí, gustos señor. Para todo el mundo. Pedro Martín, resolución del reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, el reto consistía en la búsqueda de un piloto de Fórmula 1. Recuerda las pistas y luego metemos en un corte sonoro la resolución del reto.
Pues dijimos que era un piloto que no había sido campeón del mundo, pero que sin ser campeón del mundo es uno de los más importantes que ha dado el campeonato. Dijimos que su última victoria fue en un Gran Premio de España, que en ese Gran Premio de España pasó la historia porque los 5 primeros coches llegaron en menos de 1 minuto y medio, y ayer dijimos que ese piloto dio la vida por Ferrari.
Y este es el ganador.
Una corsa da ricordare, una corsa da rivivere, una corsa que veramente lancia nella gara per il titolo Gilles Villeneuve, e al di là di questo lo classifica.
El día después, en Maranello, Enzo Ferrari contribuye a la creación del mito al decir: en España, Gilles Villeneuve me ha hecho revivir la leyenda de Nuvolari.
Villeneuve, el ganador es Carlos Sáez.
Pepe José, @ Pepe Pit Lane.
O sea que le gusta mucho
la Fórmula 1. Debe entender un poco de esto.
Eso lo sabía desde el lunes.
Seguro.
Lo sabe desde antes que lo preguntaste.
Bueno, Pedro, un abrazo, ¿eh?
Igualmente.
Hasta luego, el reto luego. Pedrito, el hashtag reto Pedrito. Ya saben que el premio lo entregaba antes Vaquero, pero Vaquero se pasó del día a la noche. ¿Habrá vuelto Vaquero de Gijón? No se sabe, no hay noticias.
No tiene mucha pinta.
La noche, que es su estatus habitual, su...
Habitat.
Yo creo que sí, sí
modus
su hábitat, su modus vivendi. Bueno, enseguida, España.
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, aquí va el menú de este fin de semana a partir de esta misma tarde. España-Israel a las 9:45, esa misma hora juega Italia contra Albania. Y a Luigi Buffon cumpliendo 1000 partidos oficiales. Bueno, tendría que preguntarle a Pedrito Martín si es exacto. Seguramente diría, no, tiene 999.
Él diría uno, 993,
porque uno no
994.
Está, no sé qué. Bueno, y segunda división. Mañana a las 6 de la tarde, Numancia-Rayo Vallecano. Mañana a las 6, Almería-Alcorcón. El domingo por la mañana a las 12, Getafe-Lugo. En baloncesto ya saben que tienen hoy un Olympiacos-Real Madrid a las 8 de la tarde. Muy buen partido. Y en baloncesto el fin de semana en la Liga ACB, Real Madrid-Bilbao domingo a las 12:30, Estudiantes-Baskonia domingo 6:30, Manresa-Fuenlabrada domingo a las 7 de la tarde. Y que hay coches. Luego vamos a ir hasta Australia para hablar con Carlos Miquel, a ver qué tal le va a Carlos Sainz, que es nuestro piloto, el de la Comunidad de Madrid, el madrileño, y a Fernando Alonso, por supuesto. La carrera es a las 7 de la mañana el domingo. Ya saben que cambia la hora, pero no la hora de la emisión de esa carrera, es a las 7 de la mañana. En motos, MotoGP, que es la que más llama la atención, va a ser a las 8 de la tarde el domingo en Qatar, a las 5 es Moto3 y a las 6:20 de la tarde es Moto2. Está Miguel Ángel Díaz desde ayer en Gijón. Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Qué tal ha ido la noche?
La noche bien, programa ¿sí? espectacular, teatro joyano lleno y luego, bueno, pues había que celebrarlo, ¿no? Tampoco nos recogimos demasiado tarde, pero... había que hacer equipo y había que celebrarlo, porque fue una noche muy especial.
Muy bien. Éxito, como digo yo, de crítica y de público. 1.200 personas en el Teatro Jovellanos. Una puesta en escena muy moderna, muy bien hecha. O sea, que os quedó de lujo.
Y quedó un programa muy entretenido.
Sí,
además.
Muy bien, muy bien. Quedó extraordinario. Así que felicitaciones a la gente que se lo ha currado. Por dentro y por fuera, que lo que sale fuera es una cosa, pero por dentro hay que currárselo también. Bueno, Miguel, que ¿el día cómo está en Gijón?
Muy bien, la verdad es que sorprende que haya nevado en Madrid porque hace muy buen tiempo, yo creo que estamos en torno a los 18, 19 grados de temperatura, pues el sol, es cierto que ayer por la tarde llovió durante un ratito, al principio del entrenamiento y demás, pero hoy hace un día despejado y esperemos que aguante hasta el partido.
¿Tienes claro el equipo o tienes alguna duda todavía?
Yo creo que sí, porque normalmente si Lopetegui ensaya algo a puerta cerrada, al final lo lleva a la práctica. Ayer mezcló en el entrenamiento a titulares y a suplentes, y yo creo lo que te conté ayer, ¿no? Que Coque, que es un jugador muy importante para Lopetegui en este partido, no va a iniciar, que va a apostar por Thiago Iniesta. Parece que Dani Carvajal, que era la duda médica, está totalmente recuperado de ese proceso gripal. Ayer con una braga en el cuello se entrenó con normalidad. Esta mañana ha habido un ligero entrenamiento por la mañana, también ha estado sin ningún tipo de contratiempo, así que yo creo que Lopetegui le va a poner en el 11, es un partido importante, y el resto, por lo que ensayó el otro día en Las Rozas, parece claro, ¿no? Así que De Gea en portería, Carvajal lateral derecho, Jordi Alba lateral izquierdo, Piqué y Ramos pareja de centrales, Busquets, Thiago e Iniesta en el centro del campo y arriba los dos canarios, Silva y Vitolo con Diego Costa.
La verdad es que suena extraordinariamente bien, es un equipazo. Como has dicho antes, tenemos un montón de apercibidos, los dos centrales, Piqué, Ramos, Thiago, Busquets, Vitolo...
Vitolo y Costa.
Diego Costa, que es el que más cerca creemos siempre que pueda estar de la tarjeta amarilla. El siguiente partido, recuerdo que es en Macedonia, en junio, Macedonia-España. El siguiente, que es el parece el trascendente, es el España-Italia. Sí. Pero no nos fiemos hoy, ahora voy a hablar con Evangelio y con Maldini, porque Israel tiene 9 puntos, y está a uno tan solo de España y de Italia.
Sí, han ganado a domicilio en Albania, por ejemplo, donde España sufrió, aunque es cierto que los albaneses se quedaron con 9, también ha ganado en Macedonia. Por lo tanto, bueno, un equipo que ahora mismo solo está un punto por debajo de España después de 4 jornadas en la clasificación. Si gana España, pues ya se empezará a alejar. Está claro que el duelo es con Italia, que eso va a decidir el primer puesto. Y en cuanto a las tarjetas, lo que tú decías, ¿no? El siguiente partido es el Macedonia-España, fuera de casa, en Skopje, el 11 de junio. Pero bueno, hay que tener cuidado con esa circunstancia porque el siguiente partido es en septiembre contra Italia y eso sí es clave, ¿no? Como la Liga acaba un día, la semana siguiente la Copa del Rey, al otro la Champions y al otro es ese partido, que hay 3 semanas entre el final de la Liga y el partido en Macedonia, bueno, pues veremos a ver si alguno fuerza la amarilla además, pero hay también algo de incertidumbre por saber si alguno va a forzar la amarilla para no estar en Skopje en julio.
Muy bien, Miguel, que pases buen día. Si hay alguna noticia, por supuesto, está abierto este espacio y los boletines informativos con la alocución de Luis Munilla. Un abrazo, Miguel.
Otro, hasta luego.
Enseguida una vuelta por Asturias y casi de camino de Asturias a Madrid, que está Maldini volviendo a casa.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Has ido al Oceanographic de Valencia?
Sí, claro.
¿Pero has visto las nuevas medusas? Este año, por primera vez, se ha llenado de medusas.
¿Dónde?
En el Oceanographic. Están por todos lados.
A partir de abril, medusas como jamás se habían visto. Ven al Oceanographic de Valencia. Ciudad de les Arts y les Ciencias. Generalitat.
Hay muchas formas de sentirse conectado, incluso a tu nuevo coche. Ven a los Connected Days de la red Renault del 17 al 25 de marzo y consigue tu modelo favorito con unas condiciones excepcionales y car wifi de regalo. Y solo hasta fin de mes, llévate un Renault Captur desde 12.750 euros. Oferta RCI Bank.
Pobre Kino, agobiado por su mujer, por Manu, por Fer y por mí, Javier Gaztambide.
Vaya cuatro pringaetes.
¿Quién dijo que el hombre era el sexo fuerte? La curva de la felicidad, ríete con ganas en el Teatro Quevedo.
Este tema es guay, de Samu del Río, el compañero que estuvo de la cadena COPE hace muy poco aquí, un viernes también, presentando el disco. Hoy lo presenta en Costello, y la verdad es que suena muy bien la canción, que tenga mucho éxito. El disco se llama Three Estonian Kids, tres chicos estonios, y la verdad es que está de miedo y que tenga mucha suerte, o en el periodismo o en la música, que se gane la vida con una de las dos cosas, y si es con las dos, mucho mejor. Bueno, está Maldini, como digo, volviendo de Asturias a Madrid. Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro? Espero que suene bien porque voy conduciendo, pero hay que decir que voy con el sin manos del coche, que la seguridad es lo primero, con lo cual a lo mejor es un poco más hueco el sonido, pero suena bien, ¿no?
Sí, 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 te entiende. Que
vale, perfecto.
Escucha, que ayer Kini se moría de la risa contigo, ¿no? Que estabas viendo en el iPad los partidos de Argentina y de Brasil.
Esto Fernando creo que está poniendo a entender. Es que claro, yo tenía el iPad viendo, primero vi el primer tiempo de Brasil y luego me puse a ver Argentina. Y claro, tenía a mi derecha Sánchez y a la izquierda Kini, estábamos viendo los goles y luego estaba Lama también ahí viendo las jugadas y tal, y me dijo, bueno, es que no para, no descansas y tal, y por eso dijo cuando le preguntó Juanma eso, dijo que acaba chiflado, dice, no digo que tú lo estés, le digo, no pasa nada, brujo, si dices que lo estoy, ¿verdad? No, un fenómeno, Kini.
Un crack, un fenómeno, la distancia corta, el que haya tenido la oportunidad de estar con él, es un tipo extraordinario, con las cosas que le han pasado en la vida, porque a Kini le secuestraron y perdió a su hermano, que era portero del Sporting de Gijón, su hermano salvando a unas personas que se estaban ahogando en el mar, y en el intento del salvamento se ahogó él. O sea, que fíjate, son buena gente, los Castro. O sea, que eran espectaculares.
Aparte de que hablamos de uno de los grandes mitos de la historia del fútbol español. O sea, realmente, seguramente mucha gente joven nos está escuchando y no le ha visto jugar, porque es normal, pero el Brujo fue uno de los grandes delanteros de la historia de España,
sí,
sin duda.
Y estaba diciendo Evangelio que lo último malo que le ha pasado...
Batalla contra la salud.
Es claro, una batalla contra el cáncer.
Contra el cáncer, exacto, con la salud.
O sea, que es una vida increíble. Bueno, tiene una peli y todo, porque es una vida increíble. Bueno, que Israel, Evangelio, Maldini, ¿qué? ¿Peligro? ¿Es un equipo como para tener en cuenta el peligro que nos puede dar?
Bueno, si España juega a su nivel, evidentemente hay mucha diferencia. Si España baja un poquito el nivel o se le complica el partido, es un partido que se puede complicar. Yo creo que es un equipo que quiere el balón, eso es lo clave. Yo me imagino que va a jugar hoy con Nacho y con Cohen, los dos centrocampistas que mejor tocan la pelota. Lo que pasa es que, claro, intentar tener la pelota contra España es muy difícil. O sea, que es un equipo que se le puede dar bien a España. Yo creo que es un equipo bastante competitivo, tiene un jugador de mucho talento como ese Berain, que es un extremo de una calidad impresionante, pero muy irregular. Zahavi es buen jugador. Y bueno, digamos que es un equipo de nivel medio, pero que es un equipo ante el que hay que estar pues realmente alerta, ¿no?
A mí me ha dado la sensación de ser un equipo, en los 4 partidos que he jugado, con algunas limitaciones en algunas cosas. Por ejemplo, cuando juegan estos dos extremos, Zahavi en una banda y Benjamín en la otra, es un poco BBC. No tienen mucho la costumbre de bajar, ayudar al lateral. Tiene que ser el interior el que vaya a ayudar al lateral, y es un equipo al que se le puede descolocar fácilmente. Y luego cuando ellos están defendiendo atrás, a mí me da la sensación de que es un equipo que no defiende demasiado bien. Yo creo que es un equipo bastante limitado, pero como dice Julio, con querencia por tener el balón, por intentar tocarlo. Es verdad que les cuesta dominar, porque hay futbolistas que tienen calidad. Nacho tiene calidad, Rafaelov, que se ha tirado un tiempo sin ir a la selección, tiene calidad. Pero después el seleccionador a veces apuesta por jugadores de mayor trabajo, de más recorrido, Beaton o Embiider, que tienen menos calidad. O sea que depende de la alineación de esta noche. Vamos a ver si el entrenador quiere una cosa o quiere la otra.
Tengo que decir solo, Julio, perdón, una cosa, que en el partido grande que ha tenido, en el Israel-Italia, perdió 1-3. Que en el toro fuerte que ha tenido lo perdió bien perdido, ¿no?
Sí, lo perdió. Es verdad que hay tramos de ese partido que en
con
el
1-2,
que domina el partido.
Sí, con 1-2.
Sí, domina el partido, Italia le acaba matando a la contra. Bueno, evidentemente está por lejos del nivel de Italia, de España. Yo estoy de acuerdo con Fernando. Hay una cosa muy importante en Israel, que es un equipo que no está preparado para defender. Es decir, ante un equipo ante el que tengas que defender como hoy, probablemente lo pueda pasar muy mal. Es un equipo más preparado para llevar la iniciativa, y eso, lógicamente, ante España le puede costar muy caro. Ellos tienen una duda muy grande en el lateral izquierdo. De hecho, ha ido cambiando muchos jugadores. Ahí ha jugado Nasso, ahí va a jugar seguramente Gerson, que es un jugador bastante lento, y por ese lateral izquierdo es donde más dudas tienen. No está su portero titular, eso también es importante, pero bueno, yo creo que es un partido que se podría llegar a complicar si España no está, digamos, cerca de su nivel, ¿no?
Oye, de lo de España, ¿qué decís? Porque es evidente que estamos en un cambio generacional que está uniendo aquel campeón de Europa de Israel, Lopetegui, con la antigua España, que todavía está sostenida, por supuesto, por Ramos y Piqué, por la presencia de Iniesta, de Busquets, que son gente muy importante. Pero estamos
viendo un buen equipo.
Sí, pero estamos ahí a camino entre los dos, ¿no?
Bueno, yo creo que el estilo no se toca, porque me parece innegociable, porque además España produce jugadores como para que de momento no se cambie mucho el estilo, incluso quizá alguno que venga por detrás, pero sí que es verdad, yo siempre digo lo mismo, o sea, es imposible pensar que España vaya a jugar al nivel de la gran España del 2008, que creo que incluso fue mejor que la del Mundial. O sea, la gran España con Xavi Alonso, con Busquets, sobre todo ahí en Sudáfrica, con el mejor Iniesta, con un goleador como Villa, eso yo creo que es impensable. España puede llegar a un buen nivel, pero no va a llegar nunca a ese nivel. Y yo ayer comentaba en Gijón, en el teatro, en el programa de ayer de anoche, que no termino de entender que juegue Vitolo hoy. Yo hubiera metido un quinto centrocampista. A mí me parece que Vitolo no está en buen momento de forma. Igual hace un gran partido, ¿eh? Pero ante un equipo que puede intentar en algún momento quitarte el balón, yo creo que en España hoy era ideal con cinco centrocampistas más puros, ¿no?
La duda estaba planteada desde el principio entre Coque y Thiago. Parece que
ha probado con Thiago hoy.
Y que Coque se va a quedar en el banquillo, pero es posible que... Que bueno, el riesgo que tomas teniendo a Vitolo, Silva y Diego Costa, que son delanteros. Vitolo es un delantero prácticamente, no es un jugador de centro del campo, es otra cosa, no es de toques, de profundidad, rapidez, es otra cosa, ¿no? Otra historia.
Es más verticalidad, Vitolo. Bueno, ante un equipo ante el que yo creo que España va a atacar mucho, igual puede funcionar, pero a mí es que ese medio campo con Busquets, más Iniesta, más Thiago, más Coque, más Silva, me parece que es un poco lo mejor que puede sacar España, porque al rival le dominas con total claridad, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué tal este España-Israel. Oye, que de lo que he visto ayer, Argentina, he oído que un partido muy malo, ¿no?
Muy malo. Oh, he visto horrible. bien, he visto el de Uruguay-Brasil, que lo he visto, además lo he estado viendo en el avión entero. Perfecto, por cierto, que aparte del partidazo de Paulinho, porque meter tres goles, evidentemente, es hacer un partidazo, lo de Neymar fue una exhibición,
sí,
pero portentosa. O sea, mañana tenemos que hablarlo, Fernando, en el programa, el que hacemos de 4 a 5, la hora Maldini y Evangelio, porque yo creo que está ahora mismo a un nivel, seguramente el jugador más en forma del momento en el mundo es Neymar. Hizo un partido descomunal, y Argentina es verdad que no jugó bien, ganó ese con ese gol de penalti de Messi, pero yo creo que a la Argentina de Bauza, yo creo que nadie le pide que juegue bien ya. Es un equipo que realmente es incapaz tácticamente de jugar bien.
Muy bien, Julio, ¿que vienes esta tarde al tiempo de juego?
No, porque hoy no puedo hacer el partido, tengo el...
Ah, que tienes, joder, si tienes, bueno, es verdad, que tienes ahí que enchufarte, claro, con el multifútbol, que bueno...
Sí, hago todo, hago la previa en la tele, hago el Italia-Albania, luego hago el postpartido con todos los resúmenes y tal, y sí estaré el martes sí que estaré, bueno, mañana con el programa, y el martes estaré en el Plantilla España.
Que tienes multifútbol viernes, sábado y domingo, ¿no?
Los tres días, sí, los tres días. Hoy empezamos un poco más tarde, hay dos partidos a las 6, pero ese no los incluimos. Hoy empezamos a las 8 con la previa de los partidos. Luego el multifútbol, y luego damos cada partido en cada canal, y luego tenemos un post de una hora con los resúmenes. Y mañana y pasado empezamos a las 5 porque ya hay partidos importantes a las 6.
Hoy, Julio, porque está este partido de España-Israel, que la afición española lo quiere ver, pero del sábado y el domingo, ¿qué recomiendas?
Bueno, por ejemplo, Portugal-Hungría me parece un gran partido, siempre que juega Cristiano y Portugal, aparte que recordando el gran partido que hicieron en la Eurocopa entre los dos. El Inglaterra-Lituania, por ejemplo, para ver a Inglaterra siempre es interesante. Y es verdad que no hay ningún gran enfrentamiento entre grandes en Europa, pero bueno, yo destacaría quizá esos dos también. Yo creo que los dos son los más importantes. El de Italia-Albania hoy también, por supuesto, es importante para España.
Muy bien. Chiflao, que lo pases bien. Un abrazo, ¿eh?
Bueno, un fuerte abrazo.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
¿Quieres decir alguna cosa de lo que rodea los partidos internacionales? ¿Algo que te llame la atención, Fernando?
El domingo tenemos el sábado tenemos un Andorra-Islas Feroe. Y los oyentes de La Hora Maldini van a entender esta semana
bajo,
por
¿no?
qué vamos con Andorra.
Sí. Los oyentes de
La Hora Maldini, ¿sí? este sábado a las 4 en COPE, van a entender por qué vamos esta semana con Andorra.
Andorra, Islas Feroe, por todo lo bajo, ¿eh?
Es un duelo dramático también, de su nivel.
Que no haya empate, joder, que gane uno de los dos y se ve una alegría. Bueno, España, Israel, 9:45, desde las 8:15 en el tiempo de juego. Vamos España, que diría el negro. Tres sonidos. Este que van a escuchar es Infantino, presidente de la FIFA, que ha estado hablando con Rubén Martín en Portugal, hablando sobre la comparación Cristiano Messi. ¿Se acuerdan el lío en el que se metió Blatter, no? Cuando habló de Cristiano, que estuvimos dándole vueltas un montón de tiempo, esto es lo que piensa Infantino.
Because they have a different style, a different physique, and they are both extremely incredible football players. Then one year one is a little bit better, the other year the other one is a little bit better. For the last 10 years they have had quite a strong competition. This year of course, Cristiano has been officially declared the best.
Bueno, esto es lo que piensa el presidente de la FIFA, que es evidentemente mucho más diplomático que lo que dijo en su día Blatter. Le parecen dos extraordinarios jugadores con grandes posibilidades en el fútbol mundial, como están demostrando. Este sonido que van a escuchar ahora es de Simeone hablando de Diego Costa. Es en el diario AS. Diego Pablo Simeone, ¿por qué quitó a Costa? ¿Por qué le puso más que le quitó? ¿Se acuerdan el Lisboa que se lesionó en la final contra el Real Madrid?
Si me volvería a pasar, juego otra vez. ¿Cómo no va a jugar el mejor juego que tenemos? No, estaba lesionado. Yo decía, este chico, si me juega 45 minutos, sí. Es la final de la Champions. Es Diego Costa. Es Diego Costa. Sí. Es lo mismo que Messi, si está medio lesionado, no juega la final de la Champions con el Barcelona. Ya. Para nosotros, Diego Costa era Messi. Pero también, en este riesgo que corrí, llegamos al minuto 93.
Eso es lo que piensa el Cholo, que está muy bien verlo en el intercambio de pregunta y respuesta con Marco Ruiz en el diario AS, porque le sigue doliendo, como es normal, a Diego Pablo Simeone. Y este es Courtois, ayer con Rodrigo Faiz. Ya contó Rodrigo ayer aquí que no podía preguntarle directamente por su futuro. Pero esto es lo que repite él continuamente cuando se le insinúa cuál es su futuro.
Lo importante es que disfrutas del fútbol donde estás y yo disfruto mucho aquí. La Premier es una gran liga y yo creo que es importante, junto luego al equipo, que puedes ganar trofeos y eso, pues yo creo que si puedo seguir en esta línea que llevo desde el Genk, que he ganado títulos, y luego en el Atleti y ahora en el Chelsea también, eso me haría feliz.
Si lo pueden ver repetido online, está muy bien. El reportaje que le hizo a Courtois en su casa y jugando al golf. Bueno, les recuerdo, partidos en segunda. Numancia-Rayo Vallecano, mañana a las 6 de la tarde, lucha por la permanencia. Almería-Alcorcón, mañana también a las 6 de la tarde, lucha por la permanencia. Y Getafe-Lugo, el domingo a las 12. Este es lucha por entrar en los puestos de promoción. Enseguida, Australia.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de servicio en radioteléfono taxi 91-547-8200.
Un lujo es poder despertarse cada día en un nuevo paraíso. Disfrute del lujo de vender su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero para dos personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Aún no conoces Retobar?
El nuevo concepto de ocio de Grupo Oter.
Restaurante de cocina mediterránea abierto todo el día, after work y disco hasta la madrugada, con la mejor música internacional. Todo esto y más en el mismo local.
¿Aceptas el reto? Ven a Retobar, calle Orense 68. Información y reservas en el 915-71-82-65 y en retobar.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Well done. Come on!
Un rato de Fórmula 1, que este fin de semana ha empezado ya, bueno, ya ha empezado y se va a disputar la primera carrera este domingo en Australia. 7 de la mañana, la cuenta la cadena COPE en la radio convencional y, por supuesto, en los dispositivos móviles y en cope.es. El enviado especial es Carlos Miquel. Fórmula 1 sin Carlos Miquel no existe. Están a punto de ser las 2 de la mañana allí en Australia. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Corro? qué gusto hablar contigo. Oye,
¿qué estás? No me estarás hablando...
26 segundos.
Escucha, no me estarás hablando en pijama, ¿no?
Bueno, en realidad estoy hablándote sin pijama, vamos a ser realistas. Pero bueno.
Qué imagen, a esta hora de la comida. Que escucha, ¿qué tal tiempo hace por ahí, Carlos?
Bueno, estoy, tengo pantalón de pijama, ya vale, no vale. Explico nada más. Vale. El tiempo, la verdad es que muy bueno, pero muy cambiante. Y de hecho, bueno, tiene también parte de culpa de que mi voz no sea perfecta, porque pasas de a lo mejor viento y fresco o lluvia como el primer día a calor. Estamos hablando de máximas de 24 grados y mínimas por la noche de unos 11. Bueno, son buenos climas para hacer carreras y para que haya una asistencia de público que es absolutamente espectacular. Aquí se vive la Fórmula 1 de una manera de las mejores de todo el Mundial. Siempre está lleno y más con el ídolo local, con Daniel Ricciardo.
¿Cuántas horas estás durmiendo?
Pues empezamos en el vuelo, que siempre la gente, claro, como va dopada, pues yo como soy un deportista sano y no me dopo, pues de las 24 horas de vuelo dormí 6. Cuando llegué aquí, la teoría dice hay que quedarse despierto todo el día porque entonces vas a dormir del tirón 8 horas. Yo me quedé despierto todo el día, estuvimos en un evento con Carlos Sainz, en una cena de McLaren, en fin, todo lo que hay que hacer, y dormí 4. Y la pasada noche ya voy por 5, así que vamos a ver si esta noche hago 6.
Bueno, pues escucha, terminamos rápido y te dejo descansar. Oye, que como hablas mucho de Fernando Alonso durante todo el día en los grandes programas, yo te iba a preguntar por Carlos Sainz. Ya saben que ha habido entrenamientos, que Alonso ha terminado 12º, ni tan mal, porque las previsiones eran mucho peores, y Carlos Sainz ha terminado 7º. Dime cosas de Carlos Sainz para esta carrera.
Bueno, sobre todo que se han encontrado con un circuito que, por lo visto, en los primeros libres, también en ritmo de carrera, le va mejor al coche de lo que fue Barcelona. Al final, el coche de este año quizás no tiene tanto paso por curva rápida, pero no hay casi curvas rápidas en el circuito de Melbourne y tracciona bastante mejor que el del año pasado. Y luego está el momento en el que está Carlos. Yo creo que a los pilotos hay un momento en el que se les ve ese estado de equilibrio en el que la palabra error es poco habitual y en la tranquilidad, el aplomo, es su tercer año. Al final, el cómo está con sus ingenieros, yo creo que está en un momentazo, Carlos Sainz, y tiene esa cara que se le pone a los pilotos antes de su primer podio. No quiero decir con esto que lo vaya a hacer este fin de semana, pero de momento que esté ganando a su compañero por 4 décimas por vuelta hoy y que esté en 7º, pues quiere decir que puede estar sin demasiado problema mañana entre los 10 mejores de la parrilla. Y bueno, sobre todo la gran alegría que tenía Carlos es que ha sido el primero de los mortales, es decir, después de Mercedes, Red Bull y Ferrari, el primer coche ha sido el suyo, con lo cual es todo un puñetazo en la mesa lo que ha hecho.
Ha sido Hamilton, Vettel, Bottas, Raikkonen, Mercedes, Ferrari, y luego Ricciardo, Verstappen, y luego Carlos Sainz, el primero de los mortales. ¿Que ha cambiado algo del último año a este, su equipo? ¿Está allí su gente, su padre, me imagino, no?
Sí, está su padre, ha venido también su madre Reyes. La verdad es que son una pareja muy interesante los dos, porque si Carlos Sainz ya le conocemos que es un gran campeón, cuidado que Reyes es una mujer con una personalidad importante y eso entiendes por qué el hijo es como es, ¿no? Al final. Ya no está Borja Ortiz Echagüe, que ha tomado otro camino, le entrevistabas tú a menudo, y ahora está su primo, que es Carlos Soñoro, que es hijo del expiloto de rallies Juan Carlos Soñoro, que fue piloto en los años 80. Es decir, que también le corre la válvula por las venas. Así que está muy bien arropado y de verdad que está pidiendo a gritos saltar a un equipo oficial de primer nivel.
Muy bien, vamos a ver qué tal lo hace Carlos Sainz. Ya digo, de Fernando Alonso ya habla por la noche, esta noche con el partidazo con Joseba, pero un poco de atención para la gente de Madrid, de Carlos Sainz, un madrileño que está en el Mundial de Fórmula 1. Carlos, abrígate, arrópate a dormir y a contar esta noche unas cuantas cosas del Mundial de Fórmula 1, ¿vale?
Sí, habrá minutos a tope, así que ahí os espero.
Un abrazo.
Abrazo.
Recuerdo, 7 de la mañana, el domingo, contamos la prueba de Australia. Vamos con la Euroliga. A las 8 de la tarde, con la tranquilidad de estar ya clasificados los dos, hay un gran partido de baloncesto, Olympiacos-Real Madrid. Solo queda una plaza por conocerse de los 8 que están listos para el siguiente turno, para los playoffs. Parece que va a ser Estrella Roja, que juega contra el Barcelona. Si gana hoy en Barcelona, está ya clasificado. Pero el partido de hoy tiene, pues eso, la emoción de saber en qué puesto vas a terminar para ver quién es el rival. Quedan 3 jornadas, al Madrid le quedan 3 jornadas, Pilar.
Le quedan, buenas tardes, el último partido fuera de casa de esta regular season, porque los últimos van a ser Fenerbahce y Efes en el Palacio. Visita el pabellón de la paz y la amistad del Pireo para medirse a un Olympiacos que afronta la jornada con 19 victorias, una menos solo que Real Madrid y CSK, y obviamente tiene oportunidad de terminar primero, que es lo que le gustaría al Real Madrid. Al Real Madrid le gustaría o primero o segundo, por una sencilla razón: no sabes lo que te viene por abajo, es decir, cómo van a quedar los Panathinaikos, Baskonias, Efes, Fenerbahce, etcétera, porque está muy revuelto y hasta la última jornada probablemente no se va a conocer el rival de cuartos del Real Madrid. Pero si eres primero o segundo, en teoría, y tienes a CSK en ese lado, no te lo vas a cruzar en una hipotética Final Four. De ahí la importancia de ganar en el Pireo, una cancha en la que el Real Madrid ha ganado en 17 ocasiones, acumula 19 derrotas frente al equipo de Sferopoulos, y vamos a ver si por fin entra Nocioni o no entra Nocioni, y vamos a ver también, parece un poquitín tocadito Luka Doncic del partido contra el Barça, pero en principio no habrá problema para que juegue en el Pireo el pequeño.
A ver qué dice Sergio Llull sobre el partido de hoy.
En teoría, cuanto más arriba quedes, menos fuerte será el rival, ¿no? Aunque ya te he dicho que del quinto a octavo van a ser auténticos equipazos, pero bueno, nosotros vamos a intentar ganar los partidos que nos quedan, empezando por el de Grecia. Sabemos que va a ser una dura batalla, un partido muy difícil, un campo complicado, pero bueno, somos el Real Madrid y vamos a intentar hacer un partido y ganar.
Bueno, ya saben que, ya saben que le han metido 20.000 euros a Tomic por el codazo a Carroll y se pierde el partido de hoy contra el Estrella Roja. Un poquito de baloncesto vintage, que has estado con gente que fue muy famosa en Estudiantes.
Con gente que ganó una Copa del Rey en el año 1992, que clasificó a un equipo, ahora que hablamos de Final Four, para la Final Four de Estambul de aquel año, entre ellos John Pinone, Nacho Azofra, faltaba Ricky Winslow porque falleció su padrastro, y por cierto, le hemos preguntado a Alonso Pinone por los Reyes. Uno fue compañero de equipo, al otro lo veía llegar al Ramiro.
No tienes que ser 2'6", 2'8", si sabes a jugar. El juego de baloncesto ha cambiado con la línea de tres, ¿no? Es un juego totalmente distinto ahora. Todo el mundo quiere vivir por el triple, ¿no? Y puedes morir igualmente. Cuando estás tirando bien, todo está de puta madre, ¿no? Cuando no está tan bien, pierdes.
No se le han olvidado los tacos que aprendió en aquel equipo, ¿eh?
Pinoso, a la gente de Estudiantes se le saltarán las lágrimas. Bueno, recuerden, fin de semana, Real Madrid-Bilbao, domingo 12:30, Estudiantes-Baskonia, domingo 6:30, Manresa-Fuenlabrada, domingo a las 7. No se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Has pensado en cambiar tu bañera por una ducha cómoda y funcional? En Dúchate haz más accesible tu estancia, ganando en bienestar y en estilo. Entra en dúchate.es. Anímate a cambiar tu bañera por plato de ducha.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis: 900 20 20 11. agencianegociadoradelalquiler.com.
Si eres de la Comunidad de Madrid, estás de suerte. Halcón Viajes y Viajes Ecuador, en colaboración con la Comunidad de Madrid, te presentan su programación 2017 para personas mayores. Hemos preparado hasta 53 rutas nacionales e internacionales de calidad pensadas para ti. No te quedes sin plaza y reserva ya en el 900 842 900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
El Aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, Mbappé. Es el momento, es el hombre. Mbappé. Sí, ya sé que a Julen Lopetegui le molesta que no le preguntemos por Israel. Pero ¿dónde se va a comparar Israel con Mbappé? Es el hombre, Corrochano, no tengo la menor duda. El tío es bueno, pero además, todo el antimadridismo militante dice que es una barbaridad pagar ese dinero por un chico de 18 años. Vamos a ver, cuando el City se gasta 200 millones en unos mangutas, no dicen nada. Cuando el Barça tiene 140 millones de euros en el banquillo, tampoco dicen nada. Ya les preocupan las finanzas del Madrid por Mbappé. Florentino, fíchalo mañana. Es el hombre. Cuando estos rugen, algo hay. Mbappé.
Bueno, mañana vamos a Mbappé, ¿no, Evangelio? En el, a ver si lo pone en el Luxemburgo-Francia.
Puede ser que lo veamos unos minutitos.
Luxemburgo... Mbappé, Luxemburgo, ¿no?
Mbappé, Luxemburgo, Luxemburgo, Mbappé.
Bueno, señores, que disfruten del fin de semana. Ya saben, esta tarde-noche, 8:15, el tiempo de juego con el España-Israel. A las 11:30 contamos lo que ha pasado en el partidazo con Joseba Larrañaga y el gran reto de Pedro Martín. Y durante todo el fin de semana, tiempo de juego. Les dejo ahora la mejor compañía, que es la radio esta que suena, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde y Expósito.